Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es lunes, 1 de abril. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
Y nosotros ya regresamos.
Detienen a 2 por feminicidio de la niña Camila en Taxco.
INE regaña a Xóchitl Gálvez por usar su logotipo.
Tú eres ignorante. No, tú eres ignorante. El pleito de López Obrador y Javier Milei.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, queridos podescuchas, aquí estamos de vuelta con la pila recargada ya después de la resurrección. Pues llegó la resurrección del Noti. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te trataron estos días de descanso?
Maca, buenos días. Días de guardar que le llaman, aunque de todas formas pues hubo trabajo, porque también hay que darle con la recopilada de las noticias. Acuérdense que aquí los dejamos bien despachados en 20 minutos. Se llevan todos. Acuérdense también que hasta el apóstol Tomás necesitó una verificación para estar seguro de que Cristo había resucitado.
Oye, Javi, y no solo hubo trabajo, la verdad es que se puso bien denso y pasaron cosas muy, muy, muy fuertes, y con eso vamos a arrancar el Noti el día de hoy, porque sin duda lo que marcó estos días pues fue lo que sucedió en Taxco, una verdadera tragedia con Camila, y tenemos que tocar este tema antes que cualquier cosa, así que les avisamos si tienen por ahí a un niño o niña cerca, porque son vacaciones. Pues les recomendamos tener criterio, póngale pausa y escúchenos en un rato o aléjense.
Porque sí es un tema que tenemos que tocar, ¿no? Es un caso, yo lo resumiría así, ¿no? En el que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Primero el secuestro y el asesinato de una niña de 8 años, después la indolencia de las autoridades para atender la denuncia de la madre, el que los mismos vecinos fueron los que encontraron las pistas de su paradero y a los sospechosos, y finalmente el linchamiento de los secuestradores que causó otra muerte.
Sí, la verdad es que absolutamente todo mal, todo muy triste. Lo último del caso es que 2 jóvenes fueron detenidos el sábado. Se trata de Axel Alejandro, de 21 años, y de Alfredo, que es menor de edad. Ambos son hijos de Ana Rosa, la mujer que fue señalada como feminicida de la pequeña Camila y que luego fue linchada por los pobladores de Taxco en estas imágenes terribles y tristes que pues ya todos vimos.
Ahora, el caso nos conmocionaba en realidad desde el miércoles, cuando se reportó la desaparición de la niña. Luego el Jueves Santo, con el hallazgo de su cuerpo. El viernes, cuando comenzaron a circular los videos de los pobladores de Taxco sacando de su casa a Ana Rosa hasta que la mataron a golpes frente a la mirada de la policía, que no pudo hacer nada y que pues nos dio una estampa, ¿no?, de cuál es el hartazgo de la población ahorita con muchas de las de sus autoridades.
La policía completamente rebasada y con miedo también de actuar, al parecer. De acuerdo con la familia, el miércoles 27, Camila fue a casa de una vecina a jugar en una alberca inflable. Después de varias horas de no encontrarla, su mamá fue contactada para pedir un rescate de $250,000 por la niña. Cámaras de seguridad mostraron que el cuerpo de Camila había sido sacado por Ana Rosa y por otro hombre en una bolsa negra. Luego, pues, fue subido a un taxi y arrojado a la vía pública. Según la autopsia, la niña murió de asfixia, Javi.
Y desde que los vecinos empezaron a sacar los videos de cámaras de seguridad, pues nos dimos cuenta que la autoridad estaba completamente ausente, ¿no? La familia de Camila dice que la policía y la fiscalía tardaron más de 10 horas en comenzar a buscar a la niña. Por eso es que los vecinos se organizaron para encontrarla, dieron con las pistas sobre la vecina, y pues ante el hartazgo por la apatía de las autoridades, se lanzaron a este linchamiento, que no obviamente no es justificable, no se justifica, pero se entiende de dónde venía la furia.
Pues sí, de ver a las autoridades simplemente no haciendo nada. Después, pues también las declaraciones de algunos servidores públicos locales que fueron terribles. Los hijos de Ana Rosa, que hoy están detenidos, hay que decir que intentaron defender a su madre, también fueron agredidos. Uno tiene una fractura de cráneo y el otro tiene el brazo derecho roto. El taxista que participó en los hechos está también detenido. Pero repetimos, la actuación de las autoridades, sin duda, ¿no? O la no actuación de las autoridades, Javi, mejor dicho, pues fue lo que detonó la furia de todos los vecinos.
Ahora, la policía de Taxco y la fiscalía de Guerrero argumentan que no había pruebas sólidas contra los sospechosos, así que los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia. Luego el secretario de seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez, le echó más gasolina a la hoguera, culpando a la madre por no haber cuidado a su hija, una declaración verdaderamente inaudita. Y luego la gobernadora Evelyn Salgado, que andaba subiendo un video de visita a Taxco, aquí te recibimos, disfrútalo. Y en realidad cuando estaba pasando todo esto y sobre el caso, pues solamente se pronunció para decir que no habría impunidad. Pero pues ya algo tarde, ¿no? Porque la principal sospechosa ya había sido linchada.
Y luego el alcalde de Taxco, Javi, haciendo unas declaraciones como pues que él no podía hacer nada con la opinión de su colaborador, ¿no? Refiriéndose al secretario de seguridad. La verdad es que lamentable absolutamente todo lo que sucedió alrededor de este hecho y evidentemente este hecho que nos entristeció a todos estos días. La pequeña Camila fue ya sepultada en medio de manifestaciones de los pobladores de Taxco, Javi. Y pues cuántos nombres, ¿no? En lo que lleve existiendo este noti, ¿cuántos nombres de mujeres, de niñas asesinadas hemos dicho? Y pareciera que la lista no va a parar y que el mundo, ¿no? Y que al parecer México, pues sigue su camino.
No, decenas, cientos que hemos mencionado, pero que en este caso en particular, pues también nos dice lo cerca que está por ocurrir en cualquier parte del país un episodio como este, ¿no? El que pobladores de un lugar, ante la apatía de las autoridades, recurran a la justicia por mano propia, realmente estamos muy cerca de que pase en cualquier parte. Y ahora hay que pasar a otros temas porque también hubo campañas, aunque hubo vacaciones, las campañas electorales no pararon y lo que dio de qué hablar en estos días fue el embrollo en el que se metió la candidata del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, con el Instituto Nacional Electoral cuando usó el logotipo del INE en anuncios advirtiendo que los programas sociales no se iban a eliminar para contrarrestar el discurso de Morena, advirtiendo que si gana Xóchitl, las pensiones adultos mayores o las becas, por ejemplo, desaparecerían.
Xóchitl disfrazó esos anuncios, ¿no? Como sugerencias al INE para que lanzara una campaña advirtiendo justo esto, ¿no? Pues que los programas sociales no se van a ver afectados en las elecciones, que no se puede condicionar la entrega de estos al voto por ningún partido y que estos se mantienen gane quien gane. Pero pues parece nueva, porque no puedes usar un logotipo, ¿no? Que no sea el tuyo y pues claro que es indebido el uso que le dio y provocó un regaño del instituto a la candidata, como si necesitara más regaños, Xóchitl.
No, y como tú dices, ¿no? Esto es de novata, ¿no? Es de no saber que eso que de utilizar el logo pues era totalmente indebido. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, obviamente reaccionó, negó que se vayan a condicionar los programas sociales al voto por Morena, que porque eso pasaba antes y ya no pasa ahora. Pero Xóchitl insistió en pedirle al INE que lance una campaña informativa. Pero a mí lo que se me hizo más relevante de todo esto, Maca, pues es que la polémica es una victoria para el presidente López Obrador, porque ahora resulta que hasta sus opositores quieren mantener políticas que él aplicó.
Exactamente, y que algún día calificaron de populistas, hay que decirlo también. Hay otra cosa que no sé si llamó la atención o dio risa, pero estos videos de Claudia Sheinbaum y de la candidata a gobernar la Ciudad de México, de Clara Brugada, que subieron a sus redes sociales ya en plan de mejores amigas para que se nos olviden, ¿no? Lo que pasó de ese saludo torpe y ese jaloneo del arranque de campaña y para desmentir las versiones de que pues no son tan amigas como nos hacen creer, que no hay hostilidades y primero pues subieron uno ahí sentadas en un coche platicando, explicando lo que había pasado en ese saludo. Ya nada más les faltó hacer un carpool karaoke. Y después salió otro en donde no están ellas solas, sino está el candidato al Senado, Omar García Harfuch, la candidata al Senado, Ernestina Godoy, y ellas dos en plan de Friends. Y la verdad es que los fans de Friends no nos merecemos esto, ni los ciudadanos nos merecemos a estos, ¿eh? También hay que decirlo, Javi.
Es que sí dan risa, ¿no? Los videos, pero de lo que uno se da cuenta, pues es que si Sheinbaum y Morena están haciendo estos malabares para hacer pasar a la candidata y abrugada como besties, ¿no? Que les llaman ahora, pues eso significa que las cosas no andan tan bien entre ambas, ¿no? Y que las versiones de que no se toleran, pues tienen algo de fundamento, porque se ve que le están echando muchas ganas a tratar de hacerlas aparecer como que son mejores amigas.
Exacto, aparte hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no, Javi? El amor, ya sea entre amigas o lo que sea, y el olor a guayaba. Pero bueno, nos quieren dejar claro que se quieren muchísimo, que son casi familia. De Movimiento Ciudadano también hay que hablar. Yo creo que la nota, pues no la dio, pero nunca la da el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. No nos sorprende a nadie, pero el que sí da la nota es su compadrito, el gobernador de Nuevo León, que anda pues ahí bien en plan mi rey norteño, ¿no? Que cuando una reportera le preguntó pues de quién era la Tesla Cybertruck que anda manejando, que no hay coche más asquerosamente horrible que ese, pues simplemente como que se hizo el que Mariana le hablaba, ¿no?
Sí, como que no le interesó, la dejó hablando sola a la reportera, realmente dio una muestra inusitada de cinismo. Samuel ya había dicho que el carro no era de él, sino de un cuate, pero eso lo único que hizo fue meterlo en más enredos por aquello pues de que un funcionario público no puede recibir préstamos de ese calibre, ¿no? O sea, de un auto con valor de 2 millones de pesos. Y ayer, en el arranque de campaña de su esposa a la alcaldía de Monterrey, le preguntaron a Samuel otra vez por la troca, y sí, como tú dices, como que la Virgen o Mariana le hablaba.
Sí, ignoró la pregunta olímpicamente, respondiendo ahí como todo un autómata. Es que a mí me frustra mucho, Samuel. O sea, de verdad me dan ganas de decirle, reacciona, contesta lo que se te está diciendo. Pues ahí respondió Máynez para presidente, se puso a firmar la camiseta ahí a un simpatizante, ignorando por completo lo que preguntaba la reportera. Y pues la neta, es que sí tenemos que saber, la compró, se la dieron, hay conflicto de intereses o no si le regalan esa camioneta a un gobernador cuando van a poner a una planta en su estado en algún momento, ¿no? Ya ni sabemos cuándo, pero pues sí tendría un poco que rendir cuentas, ¿no, Javi?
No, totalmente, porque a final de cuentas esto lo puede meter en un conflicto de interés, ¿no? ¿Quién está favoreciendo al gobernador? No vaya a salir después con la sangronada que el cuate que se la prestó era Elon Musk, porque es claro que no se la va a creer nadie. Pero sí, cada vez que Samuel tiene una oportunidad para superarse en sí mismo, la aprovecha cabalmente.
Y ahora es momento de pasar a una pelea de señores en redes sociales. No es cualquier pelea, sino una protagonizada por dos presidentes, el presidente López Obrador y el presidente argentino Javier Milei, y en la que pues salió embarrado hasta el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro. O sea, estando las cosas como están, y aquí estamos hablando de los señores peleando sin sentido, Javi.
Pero estuvo muy divertido el tiro, Maca, la verdad, que empezó cuando el miércoles de la semana pasada, Milei, en una entrevista para CNN, fue cuestionado sobre qué pensaba de los dichos de López Obrador, de aquella vez que López Obrador dijo que era un fascista. Y bueno, no es un secreto que López Obrador y el presidente, el antecesor de Milei, Alberto Fernández, eran muy cuates. Entonces, al respecto, el hoy presidente de Argentina dijo que es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece, así textual.
Y López Obrador, que no tenía mañanera ese día, pues no se iba a quedar callado y se aventó un posteo en X, en donde dice que está en lo cierto, puso, está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Y ahí sí, mira, yo nunca le doy la razón, pero en esta le doy la razón al presidente.
En la respuesta, por supuesto, ¿no? Fue una respuesta pues puntual, ingeniosa, aunque digamos que bajó bastante el nivel de discusión entre dos jefes de Estado. Luego López Obrador le puso un poquito de crema a sus tacos porque dijo que no entendía cómo Galilei había acusado al Papa Francisco de comunista y de ser representante del maligno en la tierra, y como no era suficiente que dos presidentes estuvieran peleando, un tercero metió su cuchara. Ese fue Gustavo Petro de Colombia, que también es megacuate de López Obrador. Agradeció por su mensaje contra Milei y hasta lo acusó de intentar retrasar el proyecto de integración de América Latina.
Y ya parece que aquí entre México y Colombia nos estamos peleando, nos vamos a pelear nosotros por ver cuál presidente es peor, Javi. Pero bueno, a pesar de todas estas tensiones, parece que no pasan de ahí, porque Alicia Bárcena, la canciller, pues aseguró que no hay un rompimiento en las relaciones diplomáticas, ni habrá, con todo que ni Milei ni López Obrador se soportan. Eso sí, la memisa cayó y estuvo muy divertida, ¿no? O sea, memes de qué iba a pasar cuando Argentina le declarara la guerra a México y viceversa.
Pero no, la verdad es que un berrinche no da tampoco para una crisis diplomática. Por cierto, a mí me encantaría saber también cuál es la reacción de López Obrador contra las investigaciones ahora contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a la que el mexicano tampoco tolera porque ya le están hasta sacando unos Rolex de su casa, así que eso también va a estar bueno. Pero ahora nos tenemos que ir a otros temas internacionales porque, como sabemos, la Semana Santa tiene su origen en Medio Oriente, pero estos días no tuvieron nada de santos allá con el recrudecimiento de la guerra en Gaza. Este domingo un bombardeo en el único hospital que queda en pie en la zona central de Gaza dejó 4 personas muertas y 17 heridos.
La cadena británica BBC reportó que los 4 muertos eran militantes de la yihad islámica, pero esa versión, hay que decir, Javi, que no ha sido confirmada. Y el personal médico del hospital asegura que terroristas no lo estaban usando como base. Entre los heridos hay 7 periodistas que estaban acampando en una carpa del hospital Al-Aqsa.
Y vemos todavía, ¿no?, el cómo Israel está atacando objetivos civiles con el argumento de que ahí se están escondiendo líderes terroristas de Hamas. Pero en el hospital estaba, por ejemplo, también un equipo enviado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar las necesidades que tenía el hospital y se encontraba ahí en el momento del bombardeo. La OMS reportó después que ninguno de sus enviados había resultado herido.
Y en Israel las cosas se le complicaron más al primer ministro, a Benjamín Netanyahu, por la salida de miles de personas a las calles a protestar contra el manejo que su gobierno ha hecho de esta crisis de rehenes judíos secuestrados por terroristas de Hamas desde octubre, cuando su incursión en Israel provocó esta guerra que están viviendo.
Sí, los manifestantes están acusando a Netanyahu de ser un obstáculo a un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes, entre los cuales, por cierto, hay que recordar, todavía se encuentra el mexicano Orión Hernández. Pero pues la protesta fue más allá, hasta pedir la renuncia de Netanyahu, que también es señalado por empeorar la situación de seguridad en Israel con el actual conflicto.
La guerra en Gaza y también en Ucrania, hay que decir que fueron, Javi, los puntos centrales del mensaje que el Papa Francisco dio ayer en el Vaticano con motivo de la Pascua. Reapareció el Papa el domingo después de que el viernes no había participado en el tradicional Via Crucis en Roma, y en su discurso pues sí pidió no permitir que crezcan los vientos de guerra que soplan en Europa y el Mediterráneo. Y ya creo que no es solo no permitir que crezcan, es no permitir que sigan, porque, Javi, no crecen, no disminuyen, pero ahí están mientras todos nos acostumbramos a hablar de esto cada día, ¿eh?
Sí, porque nos confirma finalmente que la guerra es un animal que se alimenta a sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que empieza a caminar, es muy difícil pararla, aún cuando vemos todas estas atrocidades. Bueno, ya va siendo momento de aterrizar el Noti, Maca. Fíjate que me acordé que hoy estaríamos cambiando horario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cambiábamos horario según esto para ahorrar energía? Bueno, ya no hay cambio de horario, pero sí hay lugares donde quieren ahorrar energía.
¡No, Maca! Y es que, ¿quién no se acuerda de cómo los papás o los abuelos insistían en que había que apagar la luz cuando no se usara, que si la televisión la estaba viendo Soledad? Bueno, eso me decían a mí. ¿Y se acuerdan de ese tonito que usaban de, claro, como ustedes no la apagan? Bueno, pues eso mismo está pasando, pero a nivel federal y con la Guardia Nacional.
Y no es broma, porque esto tiene que ver con la orden de austeridad republicana que le llaman y que existe en este gobierno y que se le aplicaron a la Guardia Nacional con la orden a su personal de apagar luces, aires acondicionados y todo tipo de aparatos eléctricos en los cuarteles mientras no estén en uso después del horario laboral y también los fines de semana. Digo, yo aquí la verdad sí me pregunto si la Guardia Nacional tiene horario laboral, o sea, terminan de trabajar y se van, descansan los fines de semana, porque si eso es cierto, pues entonces con razón estamos como estamos.
Exacto, Javi, eso explicaría absolutamente todo. Pero bueno, el oficio con esta orden fue fechado el 26 de marzo y está dirigido a todos los mandos operativos de la corporación y señala que se trata de una instrucción directa desde la Dirección de Finanzas de la corporación, pues además de la austeridad, se argumenta que se plantea llegar a un ahorro de energía de al menos 3% con respecto al año 2022. Y pues sí, claro, más que nunca aplica el claro, como ustedes no la pagan.
Pues sí, Maca, pero yo creo que en el caso de, por lo menos en el caso de la seguridad pública y de la seguridad nacional, por mí que gasten toda la energía que quieran, o que tengan todas las computadoras prendidas, todos los radios prendidos, todos los celulares cargándose, pues porque se supone que están ahí para una función.
Pues se supone, Javi, pero bueno, así ya nos vamos, ¿no? Cerramos el noti de lunes, pero mañana aquí vamos a estar en el martes, porque pues todavía son vacaciones, pero nosotros ya acá andamos.
Nosotros de todas maneras aquí seguimos jalando para que sigan bastante bien informados. Vamos arrancando la semana, vamos arrancando abril, Maca, y mientras tanto, ¿dónde nos escuchamos?
A mí me encuentran en @maca_online, a ti.
En Twitter y en Instagram en @jagarzarramos. Oye, felicítame a Adela, porque por ahí la oí a ella decir algo, mencionar a Twitter, y pues dije, ella es de las mías.
Pues sí, yo le digo, yo le paso el mensaje. Y si no, pues ponle un tuitazo también, mi Javi. Que tengan un gran día, disfruten las semivacaciones y nosotros nos escuchamos mañana.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.